Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Film Fatale. He vuelto, como la preocupación de la gente por Britney Spears, para siempre, espero. ¿Vieron el documental del New York Times? Lo recomiendo, muy informativo, me gustó mucho, Free Britney 2021. Me tomé un mes de vacaciones, dos meses de vacaciones, porque me lo merezco. Nuevamente estuve al borde de renunciar, pero no lo voy a hacer. Yo ya les dije en los primeros capítulos que soy Sagitario, no conozco el compromiso, pero como amo hablarles de lo que he visto y que comentemos, voy a seguir, aunque sea lo último que haga. Pensé en hacer un capítulo onda especial romántico por el Día de los Enamorados, pero sentí mucha presión. Eventualmente voy a hacer un especial dedicado a las películas románticas, o mejor dicho, a las comedias románticas, que es uno de mis géneros favoritos, pero no será ahora, no será en febrero. ¿Por qué? Porque soy anarquista y floja. Como el coronavirus no le bastó cerrar los cines por meses, también tuvo que arruinarme lo único que me da fuerzas para empezar el año: la temporada de premios. Era obvio en todo caso, bueno, ninguna ceremonia se canceló, pero me corrieron las fechas y ahora la temporada de premios no termina en febrero o los primeros días de marzo, termina en abril. Los Golden Globes, por ejemplo, que en un rato voy a estar hablando de eso, son el 28 de febrero, hoy es 28 de febrero, mientras que las nominaciones a los Oscars son el 15 de marzo y la ceremonia el 25 de abril. Y una serie de otros premios también se corrieron para marzo y abril, como los Critics' Choice, los BAFTA, los Independent Spirit Award, y bueno, el calendario está por todos lados. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué me quejo? Bueno, porque en un universo normal les estaría hablando de las películas que compiten por todos estos premios, pero como no son todavía, pienso estirar un poco el chicle y guardarlo para más adelante, hacer mis predicciones e ir viendo cómo avanza la temporada, qué películas se van quedando en el camino y eso. Además, no las he visto todas, pero cuando lo haga, aquí voy a estar contándoles qué pienso. Ustedes me pueden decir, pero Izzy, si los Golden Globes son hoy, 28 de febrero, ¿eso indica algo? No, no significa nada, porque todos sabemos que los Golden Globes son el premio más mula. Ni a la gente de la industria le gusta. Nadie cree que tenga ningún valor. Solo van por el show, la comida y para curarse. No los culpo, o sea, a mí igual me entretiene verlos, pero honestamente la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood deja mucho, mucho que desear en cuanto a criterios de elegibilidad, entonces, no. Y les quiero contar que estoy siendo súper imparcial con estas declaraciones, no porque resienta a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a pesar de que una vez les mandé un correo cuando tenía como 15 pidiéndoles que me dejaran hacer una pasantía y nunca me respondieron. Bueno, ellos se lo pierden, en mi mente yo cumplía con todos los requisitos. Como el karma es real, hace unos días, de hecho, el diario LA Times hizo un reportaje donde entrevistaron a varios integrantes de la asociación, fuentes anónimas, obvio, y salieron varias cosas a raíz del despido de una periodista que pertenecía a la organización y que los acusó de, cito, cultura de corrupción, que como son una organización exenta de impuestos, operaban como una especie de cartel de mafiosos y que obvio monopolizaban el acceso de prensa durante la temporada de premios. Yo hubiera dicho lo mismo y eso que no estoy ni la mitad de resentida. Otra de las polémicas que salió es que de los 80 y tantos integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, no hay periodistas negros, ninguno, lo que llama directamente la atención porque luego hace mucho más sentido que series como I May Destroy You, catalogadas de las mejores del 2020, y no solo protagonizada, pero creada también por Michaela Coel, una mujer negra sumamente talentosa, no estuvo nominada en ninguna categoría, ninguna. Tampoco nominaron en las categorías más importantes a películas encabezadas por personas negras como The Five Bloods, del Spike Lee. Acá yo igual creo que la culpa es compartida, discúlpenme porfa si me quieren escuchar hablar de series, pero este tema me interesa. Digo compartida porque ya, son premios, se premia al talento, entre comillas, pero es un negocio. Cada año las productoras, distribuidoras, estudios invierten cantidades considerables, onda millones de dólares, en promoción para lograr las nominaciones. Es por esto que al final muchas películas independientes que son excelentes casi nunca llegan a un circuito oficial, aunque sean buenísimas porque no tienen plata. Entonces, claro, el racismo es una de las explicaciones, pero también son las mismas instituciones las que no ponen mucha plata en promocionar películas o series protagonizadas por personas no blancas. Así funciona el sistema de los Golden Globes. Y como son una organización de años, igual los estudios necesitan a la ceremonia para promocionar sus productos, entre comillas, o el contenido, como diría el señor Scorsese, que salió a hablar el otro día y dijo que el streaming está matando y perjudicando el arte de ver y hacer cine, a pesar de su contrato millonario con Netflix. Un hombre de principios, y encuentro que tiene toda la razón. Lo quiero, En fin. Entonces, como les decía, está esta culpa compartida, pero eso tampoco es como excusa para el racismo. Tenemos el ejemplo de Minari, de Lee Isaac Chung, distribuida por A24, que pone la plata, que promociona la película y que aún así en los Golden Globes está desplazada la categoría de mejor película internacional, a pesar de que es una historia sobre el sueño americano, una historia norteamericana. No hay explicación más que el racismo, porque yo me acuerdo cuando los Golden Globes le dieron mejor película a The Artist, esa película francesa, muda. No hay explicación. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood puede ser racista, pero sobre todo y primero que todo, es corrupta. Son corruptos porque se filtró que los creadores de Emily in Paris, o más bien Netflix, invitaron a los señores estos de la asociación a un retiro artístico a París, a quedarse en el Hotel Península de París, a un almuerzo y recorrido privado al histórico Museo de las Artes, no sé qué, muy lujoso y glamoroso. Así consiguieron todas sus nominaciones. Yo me vi Emily in Paris. No es buena, la historia no tiene sentido, la ropa es horrible, la Emily desagradable, me cae pésimo. Ni siquiera es tan entretenida, pero ¿saben qué? Igual quiero ver la segunda temporada. No encuentro que sea justo que esté nominada, pero tampoco me cae bien la gente que le tira tanta caca a la serie porque se la toma muy en serio. Hay veces en las que de verdad uno solo quiere ver locaciones bonitas, no pensar mucho por 20 minutos y preocuparse de los problemas superficiales de Doña Emilia y el triángulo amoroso ese que tiene con su vecino y su amiga Regia. Y eso, espero que les haya gustado mi pequeño rant sobre los Golden Globes. No me extendí tanto, a pesar de que podría haberlo hecho porque tengo muchas opiniones. Si las quieren me avisan y podemos discutirlo, o puedo hacer un capítulo aparte de todo esto que no me gusta. Un audiolibro, en fin. Yo este capítulo quería hablarles de series que vi el 2020 y que me daban consistencia durante la cuarentena, algo que esperar. Series que me acompañaron, que pude comentar con mis amigues y ahora con ustedes. Bueno, el 2020 no vi mucho de Netflix, salvo Emily in Paris, mi serie favorita, la amo. Bueno, también vi Gambito de Dama, Queen's Gambit, protagonizada por la argentina Anya Taylor-Joy, que está espectacular, onda, si alguien la pasó bien en el 2020 fue ella, porque su carrera despegó heavy con esta serie. Ya era famosa, pero ahora es mainstream. Hizo Emma también en el 2020, la segunda mejor adaptación del clásico de Jane Austen, la primera es Clueless, por supuesto. Me encantó Emma, es preciosa la ropa, las actuaciones, el guión. En fin, les podría comentar más sobre esta película cuando haga un capítulo sobre period dramas, pero bueno. Gambito de Dama. Me costó engancharme, pero para el final, como todo el mundo, ya estaba buscando en Google cómo jugar ajedrez. Es una historia interesante, de más está decir que ella actúa muy bien, es un personaje muy complejo. La historia está basada en una novela homónima. Cuenta la historia de una niña prodigio del ajedrez que es seca y que intenta abrirse paso en las grandes ligas mientras tiene que lidiar con su pésima, pésima vida personal, la muerte de su mamá, la adicción a las drogas, el alcohol, además de unos cuantos amoríos, entre ellos con un hombre que le apasiona más jugar ajedrez que estar con ella. Difícil de creer, pero cierto. Gambito de Dama es una miniserie y quería comentarlo porque, siguiendo la palabra de mi gurú, Martin Scorsese, hacer miniseries es una decisión artística, pero también, obviamente, una decisión económica. Hacer una miniserie es mucho más conveniente que pagar por una segunda o tercera temporada de una serie que es súper popular. Se pueden contratar actores nuevos, más baratos, subcontratar producciones independientes, etc. Es por esto que cada día salen más noticias que dicen, no sé, X serie que tenía 3 temporadas fue cancelada y quedó inconclusa, pero van a salir estas otras 3 miniseries. Porfa, véanlas, suscríbanse a Netflix. Es un modelo que les está resultando. Miren, mientras las miniseries sean buenas, yo no me quejo, pero también da para pensar, creo. También de Netflix me vi Big Mouth. No la había querido ver antes, no sé por qué, como que me daba miedo, voy a ser muy honesta. Y apenas vi el primer capítulo, me vi todas las temporadas al tiro. Es una serie animada, tiene 4 temporadas, creada por los amigos Nick Kroll y Andrew Goldberg. Se trata de sus vidas y su paso hacia la adolescencia. Están estos monstruos de la pubertad. De verdad que es muy chistosa, pero es, no sé, grotesca, irreverente, extrañamente muy educativa. No creo que se arrepientan, me gustaría explayarme más, pero no lo voy a hacer ahora. A lo mejor lo haga cuando haga un capítulo especial de series animadas. Sigo prometiendo hacer cosas y con suerte estoy haciendo este capítulo, pero créanme que las ganas están. Voy a dejar de hablarles de Netflix porque no me sobornaron tanto para dedicarles más espacio en este programa. Les voy a hablar de dos series de Hulu que vi el año pasado. La primera es High Fidelity. High Fidelity es la nueva adaptación de la novela homónima de Nick Hornby de 1995. Es una historia sobre música, amor y rupturas. Ya existe una película del libro, es del año 2000. A mí me gusta mucho, protagoniza a John Cusack, Jack Black, la Catherine Zeta-Jones, Lisa Bonet. Solo estrellas, la creme de la creme. La historia original transcurre en Londres, pero para la película lo cambiaron a Chicago. Sigue la historia de Rob, un hombre que acaba de terminar con su polola. Ella siguió con su vida, él no, y quiere entender por qué falló. Entonces aquí empieza a revisitar todas sus relaciones pasadas para darse cuenta de qué está haciendo mal, si es que es él el problema. Spoiler, sí, él es el problema. Lo único cool de este tipo, que en verdad es bastante patético y uno dice, ¿cómo sale con mujeres tan interesantes? Es que tiene una tienda de vinilos y sabe de música. Todo lo demás es medio patético, pero entretenido de ver porque siempre falla y es muy cínico. Aporta demasiado la actuación de Jack Black. Yo amo a Jack Black, quiero que lo sepan. Él hace de un empleado de la tienda y único amigo de Rob. Su sueño en verdad es ser cantante y hace la película mucho más agradable también. Se las recomiendo, a mí genuinamente me gusta mucho y quiero ser enfática en eso porque al mismo tiempo siento que la serie es infinitamente mejor. Partiendo porque Rob ya no es un hombre patético de Chicago, es la Zoe Kravitz y vive en Nueva York. Viene saliendo de una relación que la dejó emocionalmente destruida, pero no te dicen al tiro muy bien qué pasó, lo que ayuda a construir el suspenso para los demás capítulos. En cada uno de los capítulos te van presentando un interés amoroso diferente, pero tiene más continuidad que la película. No es tan caricaturesco y uno de verdad entiende por qué estuvo en esa relación y qué es lo que le quedó de cada una de ellas. Como les decía antes, si Rob hombre era patético, la Zoe Kravitz imposible. Es cínica, es DJ, tiene una tienda de vinilos, se viste espectacular y uno logra empatizar con ella aunque no siempre tenga razón. Los personajes secundarios aportan mucho y no están de adorno nomás para servir a las necesidades de la protagonista, lo que hace que se sienta más auténtico. Cuando de los 10 episodios, 2 están dedicados a seguir las historias de los amigos. El primero es Simon, el ex de la Rob, que terminaron porque él en verdad era gay, pero siguen siendo muy buenos amigos y trabajando en la tienda. El personaje de Jack Black es reemplazado por una amiga, Cherise, que la interpreta a Divine Joy Randolph. Entonces es una historia de amor, pero también de amistad. Como les dije, son 10 capítulos de 20 a 30 minutos. Tiene una cinematografía muy buena y muy bien pensada. Me acuerdo que vi un video donde la Carmen Cabana, que es la que está a cargo de la cinematografía, explicaba el uso de la luz en los flashbacks de Rob sobre sus relaciones y cómo esto estaba unido a cómo ella se sentía respecto a su ex. Muy lindo. Es obvio, pero bueno, la música es excelente, está muy bien curada la selección para cada episodio. Les recomiendo la playlist de Spotify de la serie. Tiene muy buenos cameos también. El productor musical más cotizado por las chicas indie, Jack Antonoff, hace una aparición, al igual que la mismísima Blondie, la Debbie Harry, también sale. Y bueno, no sé si tenga mucho sentido que la siga recomendando. No, bueno, sí, tiene mucho sentido porque es muy buena. Porque Hulu la canceló, a pesar de que le estaba yendo muy bien. Tristemente quedaron algunas cosas inconclusas, pero siento que igual vale la pena. Es una verdadera experiencia verla, muy entretenida, solo para gente cool. Puede ser un buen ejercicio igual ver la película, luego ver la serie, comparar cuál es mejor. Como les dije, a mí me gusta más la serie. No creo que la vaya a olvidar nunca. Nunca te lo voy a perdonar, Hulu. Ya la extraño. RIP. La segunda serie de Hulu, bueno, miniserie que les quiero recomendar, es Normal People. Esta sí fue súper popular cuando salió y si no la han visto, apúrense porque el hype es real. Es una coproducción junto a la BBC y está basada en una novela bestseller adulto joven favorita del 2018 de la escritora irlandesa Sally Rooney. Es una historia de amor sobre dos personas que ¿No tienen habilidades comunicativas y les cuesta demasiado decidir las cosas que sienten, a pesar de que probablemente sientan lo mismo? Al final es una historia de malentendidos, de peleas que podrían haberse evitado, de cosas que se deberían haber dicho, y de dos personas, Connell y Marianne, que siguen encontrándose, volviendo el uno al otro, a pesar de todo. Lo seguimos desde que se conocen en el colegio, él como el más popular y ella como la rebelde sin amigos. Todo el colegio la odia y solo le cae bien él, que coincidentemente es el hijo de la señora que hace el aseo en su casa. Es evidente que la serie nos recalca cada vez que puede las diferencias económicas entre los protagonistas, pero junto con eso, los diferentes núcleos familiares de los mismos, Connell siempre está más rodeado de amor que Marianne, y eso lo hace actuar con un enfoque diferente, empiezan una relación secreta, luego ahí pasan más cosas que no les voy a decir, porque es spoiler, pero llegamos a la universidad, donde ambos se van del pueblo para llegar a Dublín. Acá los roles se invierten un poco, Connell se siente más fuera de lugar, Marianne parece encontrarse donde siempre debió estar, y desde ahí, como les decía, comienza uno a seguirlos y a ver a sus parejas, cómo se forja su amistad, cómo intentan retomar su relación. Es romántica la serie, pero es un drama, o sea, muy bien adaptada. Una de las cosas que siempre destacan es la intimidad de las escenas sexuales, que son explícitas sin ser grotescas. No es tanto como del acto en sí mismo, sino lo que significa para el desarrollo de la trama. No son solo escenas de sexo y no son todas iguales, no son gratuitas. Todas representan algo distinto y uno ve cómo van cambiando los protagonistas a lo largo de la serie y cómo se sienten respecto al sexo. También es bastante corta, 12 capítulos de 20 a 30 minutos que se sienten largos porque son muy densos. La serie no es para nada liviana. La hemos discutido mucho con mis amigues y encontramos que invita demasiado a hacer esta reflexión personal o a examinar las expectativas en torno a las relaciones que uno puede tener sobre qué es lo que realmente se busca en una relación, en una amistad sana. Bueno, en fin, es media coming of age, yo creo, en el sentido de que los protagonistas maduran juntos, toman conciencia del mundo, de las circunstancias que los rodean. Como les decía antes, el tema de la diferencia de clases está muy presente, el tema de la plata, la educación. Leí que en el libro Connell es comunista y me hace mucho sentido, ojalá lo hubieran incluido en la serie. La autora es comunista y en una entrevista habla sobre cómo aplicar el encuadre marxista a situaciones cotidianas. Con esto se refiere entonces a agregar reflexiones en torno al trabajo y a la educación, la clase social. ¿Cómo se es capaz de establecer intimidad con otra persona a pesar del pensamiento capitalista que es transaccional y todo eso? O sea, es mucho más que un drama romántico, sin mirar en menos el drama romántico, porque por sí solo es bastante bueno, pero a lo que voy es que hay más temáticas abordadas en la serie, como la salud mental, la percepción personal, las amistades, etc. En verdad que es una serie muy completa y muy buena. Ahora va a salir otra que está en preproducción, basada en otra novela de la Sally Rooney que me terminé de leer la semana pasada, se llama Conversaciones con amigos. Según yo, la trama de esta es más entretenida. La protagonista es Frances, una cabra que tiene 21 años, que estudia en la U, es escritora y hace lecturas de poesía con su mejor amiga y ex polola que se llama Bobby. Un día conocen a una periodista que se llama Melissa, que es media famosa, y las toma como protegidas. Las lleva a mil lados, a codearse con editores, van a lanzamientos de libros, fiestas, etc. Todo bien hasta que Frances empieza un affair con Nick, que es el esposo de Melissa. Es un libro muy entretenido e interesante, explora temáticas similares a Normal People. Acá la protagonista también es comunista. Y hay muchas reflexiones sobre el amor bajo el sistema capitalista, el arte, el activismo, el sistema de clases. Y obvio, no puedo esperar a que salga la serie porque me tinca que va a estar muy, muy buena. Normal People también la comentamos y sufrimos con mis amigues durante el invierno, fue heavy, intenso. Me acuerdo que con Lamón nos mandábamos fotos llorando mientras la veíamos, nos obsesionamos con los actores, vivimos por ese crossover entre el cura de Fleabag, así que acá les dejo la reflexión de la señorita Montse Santibáñez, crítica experta en cine, cool girl por excelencia.
Cuando me terminé Normal People por primera vez, yo creo que me sentí un poco como, supongo que se debe sentir la gente cuando la patean, estando todavía muy enamorado, como que fue todo muy inesperado, no me parecía, no estaba de acuerdo, y no entendía, sobre todo no entendía, y por eso me dolía tanto, porque además, al igual que las relaciones, al principio solo te acordáis de lo bueno, solo recordáis los mejores momentos, entonces más confuso esto, más no entendí. En mi caso, lo que tuve que hacer para sacarme la pena fue terapia de shock. Me obligué a mí misma a ver la serie de nuevo, a tratar de ver cosas que quizás la primera vez no había notado. Leí extractos del libro también para entender mejor a los personajes y me preocupé informarme qué otras interpretaciones le daba la gente al final de la serie y qué opinaba la gente de los personajes, de sus decisiones, de los errores, de sus atributos. Y recién ahí pude entender la serie, entender a los personajes y estoy en paz con la serie. Y quizás yo no volvería a verla, como uno no vuelve con el ex, pero le deseo lo mejor y espero que haga felices a las personas que de ahora en adelante decidan verla por primera vez también.
No tengo nada más que decir sobre Hulu y sus series. Ahora les voy a hablar de HBO. Todas las series que siguen son de HBO. Les juro que no me están pagando, pero les quiero hablar de Insecure, protagonizada por la Issa Rae. Es una comedia dramática que está desde el 2016 y que recién este año me digné a ver. Y qué bueno que lo hice porque me encanta y me vi 4 temporadas al tiro. Llegué justo para el final. De hecho, están grabando la quinta y última temporada ahora. Insecure es sobre varias cosas. Durante la primera temporada nos hacen ver que Issa es la protagonista y su viaje de autodescubrimiento luego de terminar con su pololo Lawrence, también los desafíos personales que vive al trabajar en una ONG de inclusión solo con gente blanca, cómo su identidad se forma a través de sus metas, sus relaciones, sus amigos, pololos y tratar de ser la versión de una mujer negra que la sociedad espera que ella sea. Todo esto de una manera muy accesible, el humor es muy cercano, es como si una amiga te contara todo lo que le pasa, que uno quisiera ayudarla y que siguiera tus consejos, pero al final no se puede porque ella está en la tele y tú no. A lo largo de las temporadas nos vamos dando cuenta de que la mejor amiga de Isa, Molly, que siempre estuvo como personaje secundario, tiene su propia trama individual. Si siempre vimos a Molly como la amiga de la historia de Isa, la serie quiere que sepamos que Molly es la protagonista de su propia historia, de los problemas que tiene para encontrar al hombre perfecto, de cómo no se siente apreciada en su trabajo y cómo compensa sus vacíos emocionales con productividad. Porque son muy diferentes la Isa y la Molly. Entonces, casi a las últimas temporadas, uno llega a darse cuenta de que no es una ni la otra quien es la protagonista de la serie, son ambas. Esa es la relación, diría yo, o la historia de amor que actúa de hilo conductor en la serie, su amistad. Y pucha, pues cómo separarse o pelear con una amiga puede ser más doloroso que separarse de un interés amoroso. Creo que es bastante inteligente este enfoque porque enfatiza en las diferencias dinámicas de las amistades entre mujeres. Y a lo mejor es una manera muy binaria de verlo, pero las amistades en general entonces y los roles que uno asume dentro de dicha amistad. En este caso Molly es más protectora, pero valida su amor en cuanto a lo mucho que la necesitan, mientras que la Isa es más el corazón de la relación, pero a veces es desconsiderada frente a las necesidades de sus amigas. En verdad, todos los amigos o círculos de amigos dentro de la serie son personajes muy verosímiles y completos. Uno los ve existiendo en la vida real y no están solo de adorno. Es una serie sobre amistad también, pero habla sobre madurar, crecer, darse cuenta de que incluso con 30 años puede ser que uno no tenga todo resuelto en la vida y que está bien. También es corta, con capítulos cortos, la música es excelente. La serie habla de música igual, sobre la industria de música independiente en Los Ángeles, el rap, el R&B. La Sisa le hizo una canción al soundtrack. Les regaló todo el disco El Control para ponerlo en la serie. Está muy bien puesto. Si les gusta la Sisa, les va a gustar Insecure porque verla es como escucharla, entonces le hace bien al alma. Una vez que la empiezas, ya no la vaya a poder dejar. Necesitas saber qué va a pasar con tu amiga, la Isa. Insecure la empecé justo después de terminar High Fidelity, creo, porque me sentía viuda, estaba buscando algo que ver y me acuerdo que la Fer me la recomendó y yo dije, voy. La vi y bueno, me encantó, así que acá les dejo la recomendación de la Fer Lagomarsino, que me cambió la vida porque si no fuera por ella, jamás habría conocido a la Isa.
Lo que más me gusta de Insecure es que explora el género del coming of age, pero a la edad de los 30. Isa viene saliendo de esta relación de muchos años y de haber estado estancada en la rutina. Y recién ahora empieza a redescubrirse y a encontrar su propia voz y a cómo moverse en un mundo sumamente disfuncional, con personajes sumamente disfuncionales y con relaciones muy disfuncionales también. Creo que lo que más me gusta de la serie es que todos los personajes son igual de complejos, son igual de chistosos y todos están en distintas etapas de su vida y por lo tanto cometen distintos errores según sus experiencias y según su personalidad también. toda la serie estáis amando y odiando a los personajes al mismo tiempo porque siguen cometiendo estos errores y se pelean entre ellos, y es simplemente porque están mirando el mundo desde su punto de vista, y creo que eso es algo con lo que todo nos fue muy identificar. Esto sumado a la banda sonora, que es Chef Kisses. La Solange hizo la asesoría musical para la primera temporada, entonces la calidad está ahí. Creo que también es una serie que es política, pero desde la comedia. Es una serie con la que todos nos podemos identificar, pero que sí posee una vulnerabilidad y una honestidad que creo que solo se puede lograr a través de la comedia, y la dejo muy muy recomendada. Es de verdad de mis series favoritas. Creo que explora la adultez de una forma que rara vez la vemos, que es más desordenada, es más incierta, y la dejo muy muy recomendada a todos y todas. Está disponible en HBO.
Si yo les digo que Succession es una serie sobre empresas, acá la mayoría deja de escucharme, pero tengan paciencia porque les juro que no les estaría recomendando algo en lo que no creyera 100%. Si Succession es una serie sobre empresas y política, créanme cuando les digo que a pesar de que suena muy fome, es una de las mejores series que van a ver en toda su vida. Está creada por Jesse Armstrong y producida por nadie más ni nadie menos que Will Ferrell, el elfo, y el director Adam McKay, que hizo Vice y que ahora está haciendo la película de Leonardo DiCaprio con la Jennifer Lawrence, Don't Look Up. Succession cuenta la historia de la familia Roy, que tiene un imperio, un conglomerado de medios de comunicación y de entretenimiento, onda muchos canales de tele, parques de diversiones. En la serie te dicen que son como de las familias más ricas del mundo, pero como los ricos no pueden tenerlo todo, son inmensamente disfuncionales e infelices. La serie entonces sigue la historia del patriarca de la familia Roy, Logan Roy, interpretado por Brian Cox, que es un viejo, ¿cómo lo digo? Un viejo despreciable. Lo peor de la humanidad. Un Rey Lear contemporáneo sacado, calcado de un drama shakespeariano, y sus cuatro hijos. Está Conor Roy, el primogénito que a nadie le importa, interpretado por Alan Ruck de Ferris Bueller's Day Off, que ahora está viejo. Bueno, él da lo mismo porque nadie lo pesca dentro de la serie. Luego está Kendall, el number one boy, interpretado por mi number one boy, Jeremy Strong. Es el favorito del papá, pero que siempre tiene que vivir a su sombra, tratar de probarse a sí mismo, lo que lo lleva a tener problemas con las drogas. Un sad boy con plata. Luego está la girl boss favorita, la Shiv Roy, la que es media rebelde porque trabaja como asesora política para un gallo que es como el Bernie Sanders de la serie. Esto hace que la relación con su papá y sus hermanos sea súper tensa. Y por último, pero no menos importante, la guagua, Roman Roy, interpretado por Kieran Culkin. Es el más chico y el más traumado, es el más gracioso de los cuatro, pero también está constantemente buscando maneras de ganarse la aprobación del viejo rancio este. Así es la dinámica de la serie. Todo esto se quiebra un poco cuando se enfrentan a la posibilidad de que el viejo se muera y tengan que decidir quién se va a hacer cargo de todo. Es una lucha de poder, pero al mismo tiempo por amor y afecto. Es patético ver hasta qué punto llegan para obtener la aprobación de su papá, lo desconectados que están todos de la realidad. Y bueno, contándoles todo esto, ustedes pueden pensar que es una serie densa e hiperdramática. Y sí, pero les juro que está presentado de una manera tan entretenida. Hay personajes como el primo Greg, por ejemplo, interpretado por Nicholas Brown, que hace de un primo lejano que llega a trabajar con la familia. Demasiado pavo, muy chistoso, el único personaje con el que uno se puede identificar de verdad en la serie. Nos muestran su amistad tóxica con Tom, interpretado por Matthew McFadden, la pareja de Shiv, que todos odian porque es un desagradable y al mismo tiempo un patético dispuesto a hacer cualquier cosa. Ellos son un poco el alivio cómico, pero al mismo tiempo son y no son parte de la familia, al menos no del núcleo principal. Entonces están involucrados en todo, pero no realmente. La serie tiene un manejo de cámara sacado de The Office, un guión muy rápido e inteligente, con un humor incómodo pero que hace mucho sentido, uno se llega a sentir cómplice. Cuando yo me siento a ver Succession, ya no tengo familia en Chile. Los Roy son mi familia y estoy dispuesta a sabotear todas las empresas que tenga que sabotear para que sean felices. Es increíble porque yo soy periodista y obvio muy pro a distintas visiones y voces en los medios de comunicación, pero cuando veo Succession soy muy pro monopolio, el monopolio Roy. Toda la parte de los tratos en verdad no la entiendo, pero la tensión, las traiciones, oh, me encantan. Además que todo se siente mucho más intenso con el soundtrack, que es espectacular el soundtrack compuesto por Nicolas Britell, que les juro que estuvo en mi top Spotify del 2020. Nicolas Britell, mi artista más escuchado del año pasado. Es una música perfecta que acompaña una de las mejores intros de las series que he visto. Yo creo que cuando uno empieza Succession piensa que se va a quedar por el drama y se sorprende de lo graciosa que puede ser. La primera temporada no es deslumbrante, lo admito, y he tenido que convencer a varios amigues a que tengan paciencia porque la segunda temporada vale completamente la espera. Es como si la segunda temporada fuera el plato principal, pero primero tuvieras que ver la primera para sentar las bases de todo lo que va a pasar en el segundo acto. Si fuera una sola historia contada en tres partes, la segunda temporada sería el clímax, onda superior, en todo sentido. Yo me demoré un semestre en ver la primera temporada y una semana en ver la segunda, y lo hice a propósito porque no quería terminarla, o sea, la alargué. Tengo amigos que se la han visto en un día porque así de enganchado te deja, un capítulo tras otro, todos aportan algo, en todos pasa algo, hasta llegar al final, que es tan sorprendente como esperado. Obvio no les voy a hacer spoilers, pero no se tomen a la ligera mis comentarios, porque ya he convencido como a 10 personas de que vean Succession y no he recibido ningún reclamo. La segunda temporada aborda más temáticas, juega más con la política y la moral, aborda más las dinámicas familiares, la traición, cómo se manejan los escándalos en los medios de comunicación, como al final, independiente del sector político, los conglomerados obedecen a la plata nomás, la codicia, tanto de la plata como también del poder. Hay mucho que sacar de la serie, ahora están grabando la tercera temporada, luego de haber arrasado en los Emmys, donde se llevaron todos los premios. Estaban todos nominados, Jeremy Strong, el Kendall Roy, entrega una actuación que ni siquiera puedo verbalizar lo increíble que es. Me siento como hombre incel hablando del Joaquín Phoenix en el Joker. Así de mucho me gusta la actuación de Jeremy Strong, así que estoy muy ansiosa por ver qué va a pasar en la tercera temporada, donde parece que van a incorporar el tema del coronavirus, y bueno, me interesa ver cómo lo van a agregar a la historia. Esta serie se ha transformado en un fenómeno cultural, Succession o Succession, como se diga, aún no aprendo. Todos los memes de Twitter, las referencias a la política y a la realidad, la verdad es que no la pueden dejar pasar. Así que acá les dejo a mi amigo Nacho Viejo, con el que nos encontramos en un foro online de la serie donde subieron un conversatorio muy random. Y después de Nacho, los dejo con mi otro amigo, Javier Herrera, a quien obligué a ver la serie y ahora también es parte de esta religión.
Comencé a ver Succession porque me di cuenta que le estaba yendo muy bien en la temporada de premios y empecé el primer capítulo sin saber absolutamente nada. Y realmente me sorprendió porque parte con este tono serio, una propuesta muy dramática, muy oscura, que no es necesariamente para reírse, pero después la serie te empieza a revelar que realmente es una comedia muy, muy negra. Tiene los mejores insultos que uno puede ver en televisión, tiene las mejores situaciones que uno puede ver una familia de multimillonarios conservadores gringos que controlan los medios. Y realmente, si a una persona no le gusta esta serie, lo único que le puedo decir es fuck off.
Yo lo que quiero decir es que es una serie que me gustó mucho, me encantó por la mezcla que tiene como entre comedia y drama en las actuaciones, los personajes mismos como están hechos, pero la serie en sí mezcla toda esa cuestión de comedia y drama, aparte da uno de los momentos más como de vergüenza ajena que te puede dar una serie a la segunda temporada. Y nada, la recomiendo muchísimo. Encuentro que esa ambivalencia que tiene se puede ver incluso en la intro, que mezcla un piano que de repente se entona y que va con una base de rap como hip hop. De repente cada capítulo todo haciendo sentido y va enganchando cada vez más con los personajes, y en verdad es una serie que recomiendo muchísimo por eso. Aparte que es como entender cómo qué pasaría como en un contexto como de los Lux y Chaka, así que es muy entretenido ver.
Después de hablar 15 horas sobre Succession, o Succession, les quiero recomendar una miniserie que también es de HBO, creada por el director italiano Luca Guadagnino, y que se llama We Are Who We Are. Para entender un poco de qué va la serie, hay que entender el contexto que la rodea, entender un poco la onda de Guadagnino, que hizo Call Me By Your Name, I Am Love y A Bigger Splash, y el único remake que es mejor que el original, Suspiria, con la Dakota Johnson. Creo que es importante porque si no fuera porque me gustan sus películas, no sé si me hubiera interesado ver la serie. La trama por sí misma no me llamó mucho la atención, pero cuando vi el teaser con la música y la atmósfera, supe que iba a ser algo muy diferente a lo que me había imaginado, y aún sabiendo todo eso, creo que me sorprendí mucho a medida que la estaba viendo. Bueno, todo lo que he dicho hasta ahora es muy vago. Para aterrizar un poco la trama, se desarrolla en una base militar gringa en Italia, lo que de por sí es bastante raro. Está situada en el 2017, entonces coincide con muchas de las tensiones políticas que rodean la presidencia de Trump. Todas esas cosas externas rodean la vida de los protagonistas, que son los hijos de los militares que viven ahí. Tenemos a Fraser, interpretado por Jack Dylan Grazer, que viene llegando de Nueva York con sus dos mamás, la Alice Braga, que es la pareja de la mamá biológica del cabro, interpretada por la Chloe Sevigny. Ella llega a la base a ocupar un cargo súper importante, lo que genera tensiones con los militares que ya estaban ahí, entre ellos el mismísimo Kip Cudi, que interpreta a un republicano que ama a Trump y es muy facho. Él tiene una relación muy fría con su esposa, se lleva mal con su hijo, con quien parece tener la mejor relación dentro de su familia es con Caitlin, su hija, entre comillas, hija, porque la serie habla sobre la formación de la identidad en la adolescencia, una identidad social, pero también una identidad de género, y cómo este no es necesariamente algo inmutable, sino que puede ir cambiando o adaptándose. Este viaje de descubrimiento o coming of age lo vemos a través de la relación que Caitlin mantiene con Fraser, su amistad, el amor platónico entre dos adolescentes que se reconocen el uno en el otro, en un lugar como una base militar gringa en Italia. Si les gusta el trabajo de Guadagnino en general, es una buena miniserie que les va a gustar. Hay varias temáticas que se repiten en sus películas y que acá también aparecen, como el deseo, el verano, la música, lo prohibido, pero sobre todo la identidad. La serie juega mucho con esta relación platónica entre los protagonistas, no de una manera súper dramática, si son adolescentes todo es muy relajado, hay pocos puntos de tensión. Las series son más que nada momentos, situaciones de ellos juntos como amigos. Lo interesante son los personajes, creo que están muy bien escritos, los jóvenes más que los adultos. El personaje de Fraser me cae pésimo, pero entiendo por qué es un niño problema. El personaje de Caitlin también es muy complejo, interpretado por Jordan Christine Simone, que como les decía durante la serie, está en busca de su identidad, no necesariamente de género, sino más bien como persona. El grupo de amigos tiene personajes interesantes, pero me quedo con los protagonistas. Que no me quiero poner chanta, pero cuando la vean se van a dar cuenta de que de verdad son el reflejo del otro, son lo mismo y se reconocen como tal. Al principio debo admitir que no me enganchó al tiro, la vimos con mi hermana y esperábamos los capítulos todas las semanas, lo que hizo la experiencia más interesante, más que ver 1000 capítulos en un día. Nos ayudó a apreciarla y pensarla más, yo creo, más hacia los últimos capítulos, sobre todo el último capítulo. Todo me hizo más sentido y dije, señor Guadagnino, usted lo hizo otra vez, me rompió y me dejó sufriendo por algo que no me ha tocado vivir una vez más. Si les llega a aburrir, porfa termínenla. Creo que el último capítulo hace que todo valga la pena. Es hermoso, te sorprende de una buena manera y te revela algo que siempre estuvo pasando, pero que como espectador a lo mejor no te diste cuenta. Encuentro que la serie es muy de ambiente, entonces todos los elementos visuales y sonoros ayudan a la construcción de la identidad de los protagonistas. Lo que leen, las películas que ven, la ropa de Fraser, súper característica porque la moda es muy importante para él. Y sobre todo la música, que es lo que lo une a Caitlin. Una banda sonora auspiciada por Devonte Haynes, mejor conocido como Blood Orange, que hizo la composición de la música para la película, hermosa, también está en mi top 10 de Spotify del año pasado. Además hace un cameo, así que cool. Porfa véanla, si les gusta romantizar la vida y la adolescencia, les va a encantar. No se van a arrepentir, es una historia de amor perfecta para esta generación de adolescentes, un producto de la época muy fiel a la realidad. Si aún así no están convencidos, porfa escuchen las palabras de mi amigo Tomás Basaure, la persona con más autoridad para hablar de la sensibilidad de Guadagnino. El Tomás me autorizó a poner este audio que me mandó justo cuando terminó la serie. Escuchen la emoción de su voz y porfa vean We Are Who We Are.
De verdad que es mi serie favorita del año y mi serie como favorita, como... No suelo tener cosas favoritas, pero esta de verdad es como una de mis series favoritas agregada a la lista imaginaria que tengo, porque la encontré bellísima, como bellísima, a un nivel ya no solamente estético, sino que como por el trabajo que tiene con la identidad y los sentimientos de los personajes, como a ese nivel. En sí la serie nunca te iba a explicar todo, nunca. Entonces como no sé muy bien qué pedirle y qué no pedirle, y prefiero quedarme como con el sentimiento que me dejó la serie. porque siento que, o sea, leí por ahí una cuña de Guadagnino que era como, quiero que la gente se quede como con el amor y las ganas de ser amado, y fue como, es que concha tu madre, porque qué gran último capítulo, como todo el último capítulo es muy bueno, como no solamente el final, no podía parar de sonreír, y son esas obras de arte las que atesoro más. La amo así eternamente, tengo unas ganas enormes de verla de nuevo, pero la serie del año, vengan a rebatirme, la serie del año.
Brevemente les quiero contar de Betty, que también es una serie de HBO, es un spin-off, bueno, la verdad es que no sé, es algo raro, pero está ligada al mundo de Skate Kitchen, una película del 2018 dirigida por Crystal Mosell, que cuenta la historia de Camille, una adolescente de Long Island, y cómo su vida cambia cuando se hace amiga de unas cabras que andan en skate en Nueva York. Es una película de skate, a mí me gusta más la serie que la película, porque la serie toma la premisa, la historia y la presenta de una manera distinta, básicamente te cuenta lo mismo que la película, pero si se hubieran conocido de otra manera. Por eso no sé si es realmente un spin-off, porque no se conocían de antes, entonces es raro. Asumamos que es otro universo donde se conocen de manera diferente y no tiene nada que ver con la película, pero son los mismos personajes. Tanto la película como la serie son importantes, porque primero te presentan este mundo del skate femenino. Es medio documental igual, porque las actrices son skaters profesionales, ellas crearon esta agrupación llamada Skate Kitchen en respuesta a los machitos misóginos que las mandaban a la cocina cada vez que se juntaban a andar en skate. Como les decía, me gusta más la serie porque uno puede conocer más a las amigas de Camille, uno pasa más tiempo con ellas que con la protagonista, y eso me gusta porque la Camille me cae medio mal. Es un personaje muy bien escrito, muy bien interpretado, sobre una cabra que busca mucho la validación masculina dentro de este mundo, y muchas veces pasa a llevar a sus amigas por esto. La serie habla sobre la funa, sobre cómo conocer a alguien que está funado, pero lo hace de una manera tan responsable, me encanta, es muy educativa en ese sentido. Me gusta Betty porque se siente genuina, como les decía antes, tiene esta onda media documental, es como la gente topo, pero con skaters. Pero siento que es de las series de adolescentes que realmente presentan una versión verosímil de la womanhood y la adolescencia. No es como Euphoria, por ejemplo, que a mí igual me gusta Euphoria, pero presenta esta versión hipersexualizada de la adolescencia, creo. Este falso empoderamiento ligado a la sexualidad que se le vende a las niñas y adolescentes. En Betty no es que se presenten como sujetos asexuados, pero el tratamiento que recibe es distinto. Las conversaciones entre las amigas parecen verdaderos diálogos entre amigas y no escritos por millennials sobre cómo piensan los adolescentes. Así que es muy buena. Este año sacan una segunda temporada, así que pueden ver la primera, que también es corta. No es necesario que vean la película, como les dije, porque no tiene nada que ver, pero si quieren meterse más en este mundo del skate femenino, es una muy buena recomendación. Yo no sé ni andar en bicicleta, pero cuando veo Betty, les juro que me siento super skater. Betty la vi con mi hermana, la Vale, y la pasamos demasiado bien. Es muy corta, muy entretenida, una linda serie sobre amistad. Así que acá les dejo los comentarios de la Vale sobre Betty.
Betty es una de las mejores series que vi el año pasado, por muchas razones, porque, bueno, yo estoy muy acostumbrada a ver puras series de adolescentes tipo Élite, Euphoria, y creo que Betty fue como algo súper refrescante y, entre comillas, nuevo para mí, porque es una serie tan como real, que muestra cómo realmente las adolescentes interactuamos entre nosotras, las conversaciones que a lo mejor ni siquiera son tan profundas, pero son conversaciones del día a día, como, no sé, cosas como muy X que hablamos entre nosotras, que se nota como lo real que es. Yo muchas veces viendo la serie como que me sentía parte de ellas, como parte del grupo de amigas. Es una serie que tú te puedes sentir parte de ellas, incluso si ni siquiera te gusta como el skate. Yo no había visto la película antes de ver la serie. De hecho, vi la película hace muy poco y definitivamente me quedo con la serie.
Y por último, pero no menos importante, voy a hacer trampa acá, pero es que tengo que hacerlo, porque esta serie la empecé el 2020, pero la terminé este año. I May Destroy You, creada, escrita, y protagonizada por Micaela Coel. Es una excelente serie que no se pueden perder por ningún motivo. Primero que todo, no creo que sea mi culpa no haberla podido ver al tiro. Es un visionado difícil, considero. No les voy a mentir, si son sensibles a temas de abuso sexual, puede ser un poco triggering. Todo en esta serie cumple un propósito y nada está por el hecho de estar o explotar esta temática que es tan sensible. La serie cuenta la historia de Arabella, una escritora que se encuentra preparando su segundo libro. El primero la había convertido en una celebridad local londinense, pero ahora ya se encuentra escribiendo su segundo trabajo bajo una editorial. El problema entonces es que no parece avanzar en la historia y sigue aplazando la entrega. Un día X sale a carretear, una noche de excesos, droga, copete, y a la mañana siguiente no se acuerda de nada, pero sabe que tiene que entregar el avance del libro, entonces corre, empieza a escribir desenfrenadamente hasta que se da cuenta de que la noche anterior había sido víctima de violación. Hace la denuncia y así empieza la serie, que es entonces este viaje de la protagonista por tratar de lidiar con esta etapa de su vida. Hay una parte de la serie donde ella realiza una reflexión sobre el hecho que creo que resume muy bien el espíritu de la serie, voy a parafrasear, obvio, pero es cuando dice que siempre se había visto a sí misma a través de la clase social y la raza, o sea, como pobre y como una persona de raza negra, pero que luego de esta experiencia podría también verse como mujer, y reflexiona entonces sobre cómo las situaciones de abuso crean y unen a las comunidades femeninas. Entonces la serie, a través de la violación de Arabella, va extrapolando a otras temáticas de abuso, como el consentimiento, las relaciones inapropiadas en el trabajo, las dinámicas de poder en las relaciones. Y mientras la veía me daba cuenta de la genialidad de la mente de Micaela Coel, porque uno escucha o ve lo que pasa en la serie y dice, sí, esto es 100% real. Sin embargo, nunca lo había visto tan claro antes en una serie o producto audiovisual, lo que llama mucho más la atención. Es una serie sobre amistad. A lo largo de este capítulo se habrán dado cuenta de que me encanta cuando le dan historias a los personajes secundarios, que acá, si bien están para apoyar la historia de Arabella, se sienten multidimensionales y lidian con la situación de su amiga de maneras distintas, ya sea sobrevictimizando, no sé si esa es una palabra, en fin, o tomándolo muy a la ligera. Entonces no es solo como presente el tema del abuso, sino que también todo lo que lo rodea. Arabella es una protagonista amigable, que no se disculpa por cómo es, que tiene problemas de productividad, que sufre por altos y bajos durante la serie y que es constantemente juzgada por sus decisiones, pero al mismo tiempo es increíblemente determinada. No es la imagen de la víctima perfecta, como explica la Micaela Coel, Virgen María que queda embarazada incluso cuando es virgen. No, es desenfrenada, una mujer en control de su cuerpo y su sexualidad, y no por eso menos propensa a ser víctima de abuso. El tema racial es importante en la serie, esta interseccionalidad entre la clase, el género y la raza. Hoy es un tema que se discute en cuanto a las dinámicas de poder y el abuso, como al final puede ser un tema tabú, como les decía antes. Ella tiene dos amigos, Kwame, un hombre gay, que también vive abuso, pero lo lleva de una manera completamente distinta y es tratado de una manera diferente, tomado menos serio incluso, minimizando su experiencia. Y Terry, la mejor amiga de Arabella, su otra mitad. Terry siempre está para su amiga, a lo mejor muy preocupada que no examina su propia vida. La serie invita a esta reflexión entonces a cuestionarse cosas que uno puede normalizar, que a lo mejor no son tan normales como uno cree, de acuerdo a la ética y a la ley, como los diferentes tipos de violencia y abuso. Como a lo largo de la serie, Arabella está escribiendo un libro, la manera de narrar los capítulos es muy llamativa. Hay flashbacks hacia la adolescencia, nos dan un poco de contexto, introducen nuevos personajes, y ya para el último capítulo, que yo creo que es una masterclass de la narración, juega con tus expectativas de espectador, de lo que no te esperas que va a pasar, de lo que crees que puede pasar, y de lo que finalmente pasa cuando termina. Un relato muy completo, donde al final los vacíos de la historia o de los recuerdos de Arabella ayudan a que ella termine de contar su historia. Imperdible, porfa veanla, no se van a arrepentir. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que no les haya dado tanta lata este capítulo, que estuvo más largo, lo sé, pero creo que pude dejar hartas reflexiones que tenía pendiente. Les invito a ver estas series, a verlas junto a sus amigues, a discutirlas, conversarlas. Nos vemos en otro capítulo de Film Fatale, que espero sea el próximo mes y probablemente sobre la temporada de premios. Pero bueno, conmigo nunca se sabe. Besitos, bye.